10:30 de la noche por esta emisora.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. Ahórrate las excusas. Nunca es tarde para empezar a poner en orden tus finanzas personales.
Finanzas a las 2.
Judith Gradilla y un equipo de especialistas te invitan a tomar las decisiones adecuadas para gestionar tu dinero y así mejorar tus finanzas personales, administrando de forma más sana tu vida económica.
Cuida tu bolsillo con Finanzas a las 2. Todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
¿Y tú? ¿Qué tanto sabes de música?
El 11 de febrero de 1963, los Beatles realizaron una sesión maratónica en donde grabaron 11 temas, de los cuales 10 se incluyeron en el álbum Please Please Me, lanzado finalmente el 22 de marzo de 1963.
¿De música?
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoria@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios libres que representan a la gente. Radio y Televisión Pública, que difunden los valores de una sociedad plural.
Súmate al diálogo.
Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter,
arroba IMRYTV-Morelos
y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Entendiendo mi mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. ¡Vive bonito! ¡Ya estás aquí!
mi mente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la Radio de Morelos. Mi nombre es Silvina Vega y le recibo con mucho gusto a través de los medios públicos de Morelos. Le comparto nuestras líneas telefónicas 243-6201, 243-6202. En nuestras redes sociales también nos puede buscar como Instituto Morelense de Radio y Televisión, en Twitter, en Instagram, también en nuestra página www.imrit.org. Acompáñenos porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante que además aprenderemos, además de aprender, vamos a informarnos, porque qué importante hablar del sufrimiento, del duelo, ¿verdad? Y más en estos tiempos donde en algún momento pudimos vivir ese momento de perder a un ser querido. Y el día de hoy vamos a hablar de la diferencia de estar de luto o de duelo. ¿Cuál sería la diferencia? Y para hablar de este tema, quiero presentarles con mucho gusto a Luz Hernández Iturralde. Ella es logoterapeuta, psicoterapeuta y tanatóloga. Hola, Luz, ¿cómo estás?
Hola, Silvina, muy bien. Con mucho gusto de estar contigo nuevamente, con tu auditorio.
Un placer, Luz. ¿Nos escuchas?
Sí, claro.
Ah, perfecto, pensé que ahí había una falla. Luz, un placer como siempre platicar contigo y sobre todo de un tema que pues nos genera un poquito de duda, nos genera también cuál tiene más peso o por qué no tengo duelo o qué es luto. Entonces vamos a hablar de qué es estar en luto y qué es estar en un duelo y cuál es la diferencia.
Así es, Silvina, con mucho gusto. Pues mira, muchas veces no identificamos cuál es la diferencia entre el luto y el duelo. Uh-huh. Porque de hecho no hablamos muy seguido de la muerte, no es algo que nos guste hablar. Y de manera como de broma, los mexicanos hablamos de la muerte casi siempre en estos tiempos cuando se acerca noviembre. Uh-huh. Y lo tomamos de broma. Pero en realidad y de manera común entre familia no hablamos de las diferencias de nuestras costumbres, de cómo hacemos de verdad con la muerte. Entonces, para poder diferenciar qué es el luto y qué es la muerte, yo te diría primero, el luto es aquello, es toda mi manifestación externa cuando una persona fallece. Uh-huh. Es decir, cómo me he visto, porque hay quienes se visten de negro, hay quienes se visten de morado.
De blanco.
Muchas personas se visten de blanco. Uh-huh. Esa es mi manifestación externa de cuando una persona fallece. Sí. También las ceremonias que hacemos, ya sea las misas, los novenarios, los levantamientos de cruz, las ceremonias que llegamos a hacer a veces en una funeraria, uh-huh, o se acostumbra ahora como esta parte de poner globitos y mandarlos al cielo, o poner unas luminarias y echarlas en el agua, uh-huh, o escribir unas palabras. Todo lo que yo externe con respecto a la muerte de un familiar, de un familiar o de alguien querido que muere, eso es el luto. Uh-huh. Eso es el luto. Y el duelo es lo que yo llevo por dentro. Todo lo que me significa y todo lo que yo siento, eso es duelo.
Muy bien, bien explicado, porque aquí también podríamos preguntarnos, Luz, ¿siempre se sufre en la muerte de un ser querido?
Siempre se sufre cuando se mantiene el sufrimiento, Silvina. Nosotros en las etapas del duelo, primeramente vamos a encontrar que tenemos, según Elizabeth Kubler-Ross, el impacto de la muerte, ¿no? De cuando nos avisan que alguien murió, y a este momento se le llama shock. Inmediatamente nuestra parte, nuestra mente, como es sabia, como trata de protegernos, hace que nosotros neguemos este evento. Y hay diferentes maneras de negarlo. Podemos decir, no es cierto, quien se murió no es mi familiar. Uh-huh. O bueno, me dieron la noticia de esto, pero no es cierto, es que está enfermo y yo lo voy a ver mañana. O nos inventamos una historia para sobrevivir al impacto de esta noticia. Uh-huh. A esa etapa se le llama negación. dentro de las etapas del duelo. Luego viene un fuerte enojo cuando empiezan a aparecer nuestras emociones y cuando nos damos cuenta que es inevitable y que este ser querido falleció. Entonces viene enojo acompañado de tristeza. Y al enfrentarnos a este enojo, muchas veces nos preguntamos si lo que hicimos con el familiar fue bueno o malo, si la divinidad o Dios o la energía universal hizo lo correcto y nos enojamos, si nosotros hicimos lo correcto, si los médicos hicieron lo correcto. Y empezamos a buscar culpas y enojos.
Claro.
Para poder también sobrellevar. A grandes rasgos, esta sería la segunda etapa, cuando se le llama enojo o ira. Uh-huh. Luego viene una especie de negociación, que es cuando nuestra mente quiere empezar a acomodar que nuestro ser querido ya no está. Y entonces, en esta parte de la negociación, nosotros podemos inventarnos historias como: si me porto muy bien, puede ser que venga. O si le pido a Dios que yo voy a ser una manda, puede ser que ya no sienta yo el dolor de su partida. Y ahí empezamos como a negociar esta parte de los sentimientos. Cuando tú me preguntas, ¿es posible tener un duelo sin sufrimiento? Sí, sí es posible, porque en esta negociación podemos permitirnos seguir enojadas, refunfuñando y viviendo nuestra tristeza de maneras conocidas, porque muchas veces también a través de películas o de situaciones que nosotros hemos vivido con otras personas, aprendemos a ver la muerte como algo dramático, como algo terrible, sí, como algo que nos puede rebasar. Y hay quienes incluso los vemos en los funerales así como desbordados, ¿no? Se vale, claro que se vale, porque el momento de que perdemos a alguien es un momento de muy, muy fuerte. Pero también podemos elegir en ese momento decir, a ver, ya, saqué este sentimiento de manera pues fuerte o como tuviera que hacerlo, pero puedo elegir seguir por ese camino de sufrimiento o puedo elegir empezar a vivir mi duelo desde la tristeza y acomodando. ¿Qué me está sucediendo? Claro que para esto tendríamos que hacer una introspección, un momento de detenernos en medio de la situación y decir, bueno, esto de tirarme al piso y gritar desaforadamente, ¿es mío o es algo que aprendí?
Claro.
¿Que me duele mucho o que me lo enseñaron?
Eso es muy reflexivo, Luz, y aparte, fíjate, todo lo que me estás diciendo y que quiero entender entonces que de repente el duelo que vamos a tener también tiene que ver con cómo fue la muerte quizá de esa persona. ¿A qué me refiero? Cuando estamos hablando que es luto, que ya no lo explicaste, que es luto, que es duelo, y de repente perdemos a una persona que es parte de la familia, pero a lo mejor no convivimos, pero asistimos a su funeral. Pero voy a poner un ejemplo. Si nunca conviviste con tu abuelito, a lo mejor conviviste los primeros 8 años de tu vida, pero después te fuiste a vivir a otro lugar y pues no pasaban juntos mucho tiempo, no había convivencia, y de repente hay la noticia, se ha muerto el abuelo. Tú vas porque acompañas a tus padres, acompañas a la familia, pero si no hay esa comunicación, si no hubo tanta historia, ahí ¿qué pasa? Quizá por eso no hay un sufrimiento.
Sí, sin duda. O sea, todo tiene que ver en el duelo con nuestro significado. Uh-huh. El significado de la persona, qué tan cercana o qué tanto afecto tenemos o cuánto nos significó, porque puede ser que no la hayamos visto durante mucho tiempo, pero que nos signifique mucho.
Uh-huh.
Tiene que ver también con esto de las construcciones que tenemos acerca de la muerte, porque de repente aprovechamos o aprovechan algunas personas. Por ejemplo, en este caso que tú nos ponías, supongamos que esta persona no le significaba mucho su abuelito, pero trae por ahí muchas culpas atoradas y muchas cosas que no ha solucionado con la familia.
Uh-huh.
Y entonces este sentimiento de culpa en el momento del funeral se desborda. Y entonces hace un gran drama.
Es que verdad. Las otras
personas personas no comprenden. ¿Qué le pasa? ¿Por qué si no convivía tanto con el abuelo? Ah, sí. Pues más bien es que se desbordaron sus emociones de todo lo demás que tenía acumulado, no de que murió el abuelo y no de los afectos del abuelo.
Muy bien, y otro ejemplo, Luz, quisiera decirlo también, ¿qué pasa con aquellas personas que están enfermas de alguna enfermedad, pues que ya no hay opciones, que ya no hay soluciones, y que de repente ves al paciente, al familiar tan grave, y que de repente hay estos comentarios que decimos, ¿sabes qué? Prefiero que se vaya, que Dios la abrace o lo abrace, a verle sufrir.
Claro, esto es un duelo anticipado. Uh-huh. El duelo anticipado, así se le llama en tanatología, el duelo anticipado nos da la gran oportunidad cuando sabemos de que alguien va a morir. Es duro, sin duda es algo muy duro, pero nos da la gran maravillosa oportunidad de despedirnos de nuestro familiar. Y pues al ver lo que él está doliéndose y sufriendo por una enfermedad, desde luego que lo nos hace reflexionar acerca de nuestro apego, porque sin duda algo que tiene que ver mucho en el duelo es el apego. Cuando nosotros estamos muy apegadas a las personas, deseamos que no se vayan. Ay, por favor, que no se muera, que se quede conmigo. Yo no quiero que te vayas, te vas a poner bien. Pero cuando nos damos cuenta que esto es inevitable, si estamos en ese amor hacia la otra persona, sin duda va a surgir lo que tú nos dices. Ojalá que deje de sufrir. Dios, por favor, ya llévatelo, vida, ya regálale que deje de sufrir. Y entramos en esa comprensión del duelo anticipado, es decir, de a poquito empezamos a despedirnos de esta persona. Y yo creo que una gran maravilla que nos regalan las enfermedades de este tipo es esta oportunidad de irnos despidiendo de a poco. No quiere decir que no duela, pero quiere decir que te vas como de a gotitas preparando para ese momento y aceptando de a poco dejar a esa persona. Entonces, esta forma, por duro que suene, es una forma de ayudarnos a desprendernos del ser querido. Claro que hay personas que tampoco lo toman, ¿eh? Uh-huh. Hay personas que se aferran y se niegan y hasta el último minuto están luchando y no dejan ir a su familiar. Pero si tomamos la oportunidad de, yo les digo mucho a las personas cuando acompaño, de darnos cuenta que el protagonista de la historia no eres tú, es la persona que se está yendo y le brindas la oportunidad de irte acompañado, apapachado, bendecido, que le digas que vas a estar bien, porque eso les preocupa mucho a las personas que están enfermas. Entonces es como de pronto darles el permiso de dejarte. Voy a estar bien, no te preocupes. Y entonces cuando nosotros hacemos estas acciones de que el protagonista sea la persona, porque además lo es, quien va a partir no tiene más esperanza que lo que tú le brindes de apoyo y de compasión y de generosidad con tu acompañamiento. Entonces, el estar presente para él como protagonista de esta historia hace que tu ego se quede de ladito para que la otra persona pueda partir en paz.
Claro, qué bonito lo que estás mencionando, Luz, y hacerlo reflexivo siempre en nuestra vida. Y vamos a seguir platicando del tema porque queremos saber qué síntomas, qué emociones se nos llegan a atravesar en estas pérdidas cuando perdemos a un ser querido y sobre todo, pues, qué tipos de duelo podemos tener, ¿no? O sea, hay etapas. Así que si me lo permites, nos damos una pausa y regresamos con mucho más.
Con gusto.
Regresamos, está escuchando Entendiendo Mi Mente.
Estás escuchando Entendiendo Mi Mente. Regresamos.
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Su historia y sus ideales.
Tesoros regionales.
Sus creaciones artesanales.
Tesoros regionales.
Los artesanos y artesanas de Morelos te esperan de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana por esta estación. Conócelos.
en Morelos, unidos contra el mosquito. Lava con agua y jabón depósitos como tinacos, piletas y cisternas. Tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas, tambos y tinas. Tira botellas, latas o trastes que ya no se utilicen. Evitemos el dengue, zika y chikungunya.
Las violencias en el ámbito familiar son males que pueden dejar huella a cualquiera sin importar edad, sexo o condición. Está bien reflexionar y dibujar una historia mejor. En Morelos, trabajamos en la prevención y atención de las violencias de género. Transformando conductas violentas, generamos cambios. Secretaría de Gobernación, CONAVIM y Gobierno del Estado de Morelos.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el Gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones. Morelos, anfitrión del mundo.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria, solo aquí. Noticias INRIT, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias INRIT, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
102.9.
Continuamos Entendiendo mi mente. Entendiendo mi mente tiene un mensaje para ti.
Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles, de olvidar personas inolvidables. Ya hice cosas por impulso. Ya me decepcioné con algunas personas, mas también yo decepcioné a alguien. Ya abracé para proteger, ya me reí cuando no podía, ya hice amigos eternos. Ya amé y fui amado, pero también fui rechazado. Ya fui amado y no supe amar. Ya grité y salté de felicidad. Ya viví de amor e hice juramentos eternos, pero también los he roto, y muchos. Ya lloré escuchando música y viendo fotos. Ya llamé solo para escuchar una voz. Ya me enamoré por una sonrisa. Ya pensé que iba a morir y de tanta nostalgia y tuve miedo de perder a alguien especial y terminé perdiéndolo. Pero sobreviví y todavía vivo. No paso por la vida y tú tampoco deberías solo pasar. Vive. Bueno es ir a la lucha con determinación, abrazar la vida y vivir con pasión, perder con clase y vencer con osadía, porque el mundo pertenece a quien se atreve y la vida es mucho más para ser insignificante. Chaplin.
Vive bonito. Ya estás aquí.
Qué hermoso poema de Chaplin que nos regala esta tarde y hay que guardarlo en nuestro corazón y sí, ¿verdad? Vivir cada una de nuestras experiencias aún ese momento que nadie quisiéramos vivir, Luz, el de perder a alguien que amamos.
Claro, Silvina, fíjate que esto me hace reflexionar, este poema de Chaplin me hace reflexionar, que creemos de pronto que la vida es solo vida, pero la vida también es muerte. Entonces parte de nuestra manera de vivir tendría que estar presente para nosotros el que algún día vamos a morir, porque lo único que tenemos seguro es eso, la muerte.
Exacto. la muerte es lo único que tenemos seguro y por ello hay que vivir nuestro día a día al máximo. Hablemos de esas emociones y de esos sentimientos que aparecen, Luz, para identificarlos y que también a lo mejor es válido sentir esas emociones cuando algo que estamos viviendo en ese momento, el ver una persona ya sin vida, el ver una persona que amamos y que nunca vamos a volver a escuchar su voz, ¿qué se presentan todas estas emociones ahí? Y sobre todo, pues, ¿qué podemos hacer?
Ok, cuando un ser querido muere, la reacción que tenga cada persona puede ser diferente. Hay quienes, como te decía, entran en shock, hay quienes entran en enojo, hay quienes entran como en esta parte de desesperación y desolación. Y cada sentimiento que aparece cuando alguien muere, cada emoción que aparece cuando alguien muere es válida. Nuestras emociones nos fueron dadas como seres humanos para sobrevivir. Entonces cualquier emoción que surja es totalmente válida, nos está ayudando a sobrevivir el momento. ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto dejamos que estas emociones se desborden. Entonces, cuando podemos asistir a otra persona con sus emociones desbordadas, yo aconsejo mucho que puede ser como una parte de contenerlo, como abrazándolo, diciéndole, estoy aquí para ti, ¿qué quieres platicarme? ¿Qué quieres contarme? Uh-huh. Claro que la otra persona que haga esto es porque está consciente también de que la otra persona puede decirle, estoy desesperado, estoy afligido. O sea, nunca podemos contener a alguien si nosotros también estamos en un momento emocional muy fuerte. Entonces podemos acudir a terceras personas como los tanatólogos o a familiares que nos puedan asistir en ese momento. No reprimir las emociones, más sí contenerlas. O sea, cuando vemos que están desbordados, me ha tocado ver, por ejemplo, quienes en un funeral como que quieren incluso aventarse al lugar donde están enterrando el féretro, ¿no? Entonces, pues contenerlo, porque desde luego se puede hacer daño. Pero no le vamos a impedir que surja su emoción. Esta parte de doparlos o de calmarlos con sustancias alternativas, lo único que hacen es retrasar su duelo, porque el duelo va a estar ahí, la energía que producimos de los sentimientos por la pérdida son emociones que van a estar. Entonces lo único que estamos haciendo cuando personas se salen, puedes ir a trabajar o cuando les damos un chocho o un medicamento que les mantenga tranquilos en el momento, lo único que estamos haciendo es retrasar el duelo. No quiere decir que va a desaparecer. Entonces, lo recomendable es que se asistan de personas que sí puedan estar con ustedes para el desahogo, ya sean familiares o tanatólogas, tanatólogos.
Claro, eso es muy importante, no dejarnos, ¿no? Qué importante es dejar sentirnos, pero no consentir esa emoción, estar todo el tiempo pues lamentándonos en la culpa, que ya lo hemos hablado muchas veces también aquí en este programa, y que además, Luz, es importante, ¿no? Que yo creo que cada pérdida necesita de su duelo.
Claro, claro, y si nosotros no nos permitimos vivir los duelos, estos duelos se vuelven patológicos, se complican. Y de pronto entramos en etapas de ansiedad y de depresión. Entonces, sí, para ello es tan importante. Yo les digo, si el momento del duelo no te es suficiente para sentir, ¿cuál momento te vas a permitir en la vida? Uh-huh. ¿En qué momento de tu vida? Si esto es tan impactante y tan importante y tan trascendente en tu vida, ¿por qué lo evitamos? ¿Por qué nos pensamos que no podemos sentir en medio del duelo? Y ahí es cuando surgen los duelos crónicos, los duelos complicados, porque no dejamos que nuestros sentimientos surgieran en el momento adecuado, ¿no?
Y que nos llevan hasta enfermedades, Luz. Lamentables, ya está comprobado que de repente ya la salud emocional, el vivir bajo emociones tan negativas, nos pueden llevar a enfermedades y estamos hablando hasta de un cáncer.
Claro, claro, somatizamos las emociones que no dejamos que fluyan. Las emociones, como yo te decía en un principio, están para ayudarnos a sobrevivir. Pero si las tapamos y las hundimos, entonces las somatizamos. el cuerpo habla lo que el sentimiento quería decir en su momento y no lo dejamos decir, ¿no?
Claro, y ha sido un tema bastante interesante porque es un fin, ¿no?, de información que podríamos compartir ahorita en este tema de qué es luto, qué es duelo y que además, pues, se tiene que hablar, se tiene que expresar y se tiene que trabajar. Cómo no solamente, es bueno, ¿no?, a veces platicarlo con los amigos, con la familia, con la pareja, pero yo quiero que nos des una recomendación aquí, Luz, porque nada como quien ustedes que lo estudian y que nos pueden llenar de muchas herramientas.
Sí, mira, yo les digo mucho, incluso así se llama una plática que tengo que he dado a lo largo de mi vida de tanatóloga. Hablemos de muerte mientras haya vida. Uh-huh. Mientras más hablemos de la muerte, más nos daremos cuenta de qué es parte de nuestra vida. Hablemoslo con los chiquitos según nuestra creencia, hablemoslo día a día de cómo nos pensamos o cómo nos gustaría que fuera nuestro funeral. Hablemos de cómo se siente cuando alguien se muere. Porque en medida de que normalicemos un hecho de la vida real, es como vamos a darnos cuenta de que es real. De pronto dejamos de hablar de la muerte y entonces nos sorprende y nos negamos a escucharla. Y sí, es cuando estos sentimientos, te digo, se complican, ¿no? Entonces,
claro,
una recomendación sería eso. Hagamos cotidiano y ahora a propósito del Día de Muertos, pues aprovechemos a decir entre familia, ¿cómo serían nuestros funerales? ¿Qué nos gustaría? ¿Qué no? ¿Qué creencia tenemos de la muerte? ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? ¿A dónde voy a ir o a dónde no me voy a ir? ¿O ya ahí se acaba todo? Según nuestra creencia, y hagamos normal algo que es normal.
Claro. Te agradezco mucho, Luz, como siempre un placer platicar contigo. ¿Dónde podemos precisamente ver esta charla de la cual comentas y tus redes sociales?
Con mucho gusto. En mi Facebook, Luz Tanatología Cuernavaca, y en Instagram soy luza.hi, y mi celular es el 777 WhatsApp para conmigo 161-2554. Con mucho gusto ahí les atiendo para consultas tanatológicas, logoterapéuticas, y me gustaría despedirme con una frase de Víctor Frankl,
sí,
que habla acerca de justamente la muerte y dice: la muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado para vivir.
Wow, maravillosa. Muchas gracias, Luz, por compartir con nosotros. Nos vamos a quedar con esta entrevista. Invitar a nuestro público que visite nuestra página www.imbrit.org, que ya el día de mañana estará ahí para que ustedes vayan al enlace y la compartan también, porque vale la pena difundir este tipo de temas. Te mando un abrazo, Luz, y hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta pronto, Silvina. Siempre es un placer estar contigo.
Igualmente, siempre es un placer. Bonita tarde.
Gracias.
Gracias a Héctor Vargas en controles técnicos y gracias a usted por su preferencia. Nos escuchamos mañana a la misma hora, 3 de la tarde, Entendiendo mi Mente. Soy Silvina Vega y le deseo una tarde ligera y muy agradable.
Entendiendo mi Mente. La vida está llena de acontecimientos positivos y negativos. El saber cómo enfrentarlos de la mejor manera requiere de un aprendizaje y lograr nuestro equilibrio emocional. ¡Vive bonito! Ya estás aquí. Entendiendo mi mente.